En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Bueno,
vamos allá con el patio de butacas.
Y empezamos con el gran Andrés Arconada.
Esto de gran me gusta.
Andresón,
porque
gran, claro, grande, pues muy grande.
Bueno, que no, está, que está funcionando el videoblog de Andrés.
Muchas gracias, muchas gracias.
Extraordinariamente, pero es que es verdad.
La verdad es que hay un equipo detrás estupendo aquí en Libertad Digital, que lo hacen muy bonito.
Ni te
lo hacen
cuento,
muy bonito y como hay posibilidad de imágenes, queda precioso.
Claro, ni te cuento delante. O sea, en fin.
Pero eso ya se sabe.
Sí, pero bueno, está
bueno,
bien.
Pero hay que señalar que hay mucha gente detrás trabajando y que trabaja muy bien.
No, hay que trabajar muy bien. Poca gente, mal pagada, pero bueno, muy querida y muy trabajadora y muy eficaz, muy jóvenes.
Tal y como están las cosas, lo de mal, yo creo que es genérico.
Oye, ¿no? Y ellas, además, que las casamos a todas.
Sí, sí, ya lo he oído antes.
Las casamos y las embarazamos, ¿no?
Bueno, porque pero...
Aquí se,
sí, bueno, suele
es una maravilla.
Alguien tiene que pagar nuestras pensiones en el futuro, o sea...
Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos al cine.
Vamos a los estrenos, a ver.
Ya sabéis que esta semana no vamos a hablar de todos, es una barbaridad de estrenos, son 11 películas las que se estrenan. Hablábamos de dos el miércoles, dos películas a priori bastante fuertes, como es la película dirigida por Emilio Aragón, la de... la interpretada por Robert Duvall,
Una noche en viejo
México, y luego también hablábamos de Los ojos amarillos del ojo cocodrilos, que es una película que a priori tiene que funcionar muy bien, sobre todo entre las lectoras del librito. Sí. Pero también se estrena más cine romántico, como es Amor en su punto, una película en la que tiene una pequeña producción en España, pero es una película británica, interpretada por un cómico muy popular en Inglaterra, que hace en este caso irlandés, que es Richard Coyle, y Leonor Watling, que es una actriz estupenda española, pero que su madre, es que nunca sé si es su madre o su padre, el que es inglés, porque ella es bilingüe desde nacimiento, claro, o sea, con lo cual...
Hombre, si te llamas Watling, ya...
Sí, pero que a veces sabes que se coge el apellido de la madre y no del padre, o sea, sí. Que es que uno...
Yo
creo que es la madre la inglesa. Bueno, es igual, el caso es que ella
habla, o sea, como Miguel Bosé.
Exacto, por ejemplo. Ella habla muy bien y en la versión original es su voz, en la versión española la han doblado, ¿no? Es una comedia romántica pura y dura donde la cocina, una vez más, tiene su punto importante. Él es un escritor muy conocido, gastronómico, con su punto, pero es un Don Juan con multitud de problemas, ¿no? Ella es una chica de origen español, que vive, en Dublín, en Irlanda, y que siempre se mete en unos amores muy problemáticos. Van a tener un encuentro y evidentemente va a surgir el amor, pero también la comida va a tener mucho que ver, porque si uno le gusta una forma de comer, otra forma de comer, esto como que no cuaja. Entonces, en las idas, las venidas, el sí y el no, es lo que compone una película donde hay sonrisas, evidentemente, y donde hay fundamentalmente amor. Sexo se ve poco, se intuye. Pero amor se
o sea, hay más salsa que sexo.
Sí, no hay desnudos, no hay escenas, se supone que se van a la cama y estas cosas, pero que no se ve. Es decir, que es una película romántica,
como antaño, es
una película
como siempre.
Exacto, que la puede ver todo el mundo sin que se sienta molesto. Estupendos, como digo, tanto Richard Coyle como Leonard Watling, y bueno, a los que les guste la comedia romántica, pues le va a dar lo que quieren, amor en su punto. Al que no le gusta la comedia romántica, pues le resulta empalagosa, porque diga, ah, no, pues sí, creo que se quede en su casa.
No, que vaya a ver otra película.
De ahí vamos a ir a una peli que, bueno, yo el día que fui al pase, que había mucho compañero joven de blogs y tal, no se morían de risa, se mataban. Es decir, que, por ejemplo, la hija de Ayanta pues se lo pasará muy bien viendo Malditos Vecinos. A mí, maldita la gracia que me hizo esta película. Pero tengo que reconocer que a los que les gusta American Pie, Desmadre Americana, Los Porky's, o sea, sí, todo este cine...
Los albóndigas.
Todo este cine, sí, les va a encantar, sí, Malditos Vecinos. Primero porque Seth Rogen es un cómico que le hemos visto aquí en varias películas, pero en Estados Unidos es muy popular, es toda una estrella. Segundo porque los chistes son muy gruesos, muy, pero muy, muy gruesos, y que eso a la gente le produce mucha risa, ¿no? Y la historia es... un matrimonio con una niña joven, digo, una niña con un bebé, felices, contentos en esas ciudades, esas americanas donde son como chalecitos, todo, sí, muy, muy todo idílico, muy... pero en la casa de al lado van a alquilarlo una hermandad, de estas de universidad en el último año, con lo que supone las cuergas, las fiestas,
sí, y las la tranquilidad, las tajadas monumentales, el ruido, el la suciedad,
todo eso. Sí. La dirige la casa Zac Efron, que se hizo muy popular con High School Musical. Este chico ha crecido, además ha puesto muy cachas, etcétera. Y bueno, enfrentamiento entre el vecino, la mujer y el bebé con la hermandad. Todas las cosas que van a pasar, todas las tonterías que se van a hacer, es el grueso de esta película, en la que vamos a ver la burrada, la siguiente burrada, y cada vez más burrada, hasta un final más o menos lógico dentro de la ilógica
que
tiene
toda esta película. Espero que la hermandad acabe destruida.
Eso no te lo voy a contar, porque entonces te destruiría la película.
No te preocupes que no la voy a ver.
Aunque yo debo reconocer que hay un gag que tiene que ver mucho con los airbags, que tiene mucha gracia, igual que digo una cosa y otra, porque al menos es original, y eso sí me hizo gracia. El resto nada, pero la gente moría de risa ante todas las películas llenas de palabrotas, como todos sabréis, de chistes, ya te digo, donde los condones, donde el otro, todo es lo que fundamenta, el tamaño,
caca, culo, pelo, piso,
pero a lo bestia. Sí. Así que para adolescentes que les encanta este tipo de cine, pues van a ir como a lo loco. Y esta película se la recomienda Isabel porque le gustan mucho las películas apocalípticas, rompenieves. Es una película estupenda, Federico.
Rompe nieves.
Sí, fíjate que es coreana, es la película más cara que han hecho en Corea, que tampoco eso significa nada, porque tampoco conocemos tanto cine coreano, pero bueno.
Bueno, si hay cine coreano semiporno de mucha calidad, bueno, sí. Es verdad que gastan poco.
Por eso te
gastan poco, o sea, acaso en árnica y tal,
que sea la película más cara coreana tampoco significa nada, o sea, que no tenemos muy claro nada, pero no
era tiene coreana memoria y deseo.
Sí, yo creo que sí. Pero que no tienen en un reparto coreano, porque el protagonista es Chris Evans, al que todos conocemos como Capitán América, Jimmy Bill, el niño, que ya no es tan niño, evidentemente, que ha hecho muchas películas, de Billy Elliot, Tilda Swinton, que es una actriz fantástica, Ed Harris, John Hurt, en fin, un montón de actores. La historia es muy original, es un tren, es decir, la Tierra ha venido con esto de los cambios climáticos, heladas y calor, entonces los sitios de hielo son imposibles de vivir porque sales y te congelas, en los sitios de calor sales y te fríes. Así que todo lo que queda de la humanidad está en un tren que no puede parar, es decir, está circulando a lo largo de toda su vida, está circulando continuamente alrededor del mundo, no entra ni el frío ni el calor, y la humanidad que queda es la que está ahí. Lleva, se supone que 17 años circulando.
Pero, ¿y cuántos hay en el tren?
Claro, es que esto es la historia.
Por es un como lado, el arca, o sea, tenemos, que ha habido una selección, ahí supongo.
Está. La cola son los pobres, los más pobres, los tal, de los a los que matan, a los que en principio para poder sobrevivir se comían, etcétera y tal. Luego tienes lo que es todos los depósitos de agua y tal, que están controlados porque hay máquinas especiales, y van subiendo a las clases altas y tal, hasta que hay un capitán que es el que ha organizado y el que ha creado ese tren. En un momento dado, los de abajo se van, porque cada cierto tiempo se llevan a los niños, no se sabe muy bien qué se hace con los niños, luego sabes lo que hacen con los niños, pero en principio no lo sabes, es una época muy violenta, por otro lado. Desde el inicio hasta el final vamos a ver esta rebelión de los más pobres, evidentemente, para llegar a la cabecera del tren. Hay que atravesar una serie de salas, matar a un montón de gente y poder llegar y tomar el tren. Esto es lo que vamos a ver en Rompenieves, con un final bastante sorprendente. Es una película muy interesante porque a los que les gusta el cine de acción lo tienen, a los que te gusta otro tipo de cine es muy hipnótica. O sea, estás viéndola y quieres saber qué va a pasar porque no la has visto nunca. Y a los que os gusta el cine apocalíptico con algo de gore, pues también. Es decir, que reúne a un público muy genérico. Es una película muy interesante que yo espero que, bueno, que no se estrene en muchos cines, a pesar de tener un gran formato, que la gente vaya a ver. Eso sí, hablamos que es una película de género, sí. Fuertecita, ¿eh? Sí. No es una película agradable. Y luego está Kevin Costner, que al igual que Liam Neeson, con Tres días para matar, pues se dedican a hacer películas muy entretenidas de ya viejos, bueno, veteranos policías, que
pues
están haciendo una...
ya viejos, porque...
Sí, tiene ya su edad, exacto.
¿Cuántos años tendrá?
No lo sé, pero Kevin Costner se conserva...
60 y tal, lo que pasa es que se hizo un bono muy bueno. Un momento en que le había caído la teja y luego se le fue despellejando el cerebro, pero en un momento acertó, empezó a implantarse,
pero
poco a poco, y ahora está de manera que dices, mira, ya no ha perdido el pelo, cuando en realidad es evidente que lo tenía que haber perdido hace tiempo. Pero se ha implantado muy bien, porque está un poco calvito.
Sí, pero sí. Bueno, que me
le ralea un poco el pelo, pero se deja ahí unas greñitas. Liam Neeson no lo puede.
No lo puede. Bueno, no, pues Kevin Costner sigue manteniendo su atractivo. Es un hombre que envejece muy bien, por otro lado.
Muy guapo.
Y la verdad que
en el guardaespaldas.
Sí, bueno, por ejemplo. Yo pienso que nunca, no ha sido mal actor, nunca. Es un actor que ha sabido trabajar en el género que mejor le ha ido siempre y que ha cumplido con ello. Y en este caso le va muy bien. Hablamos de que es un espía internacional y que ya está. Ya no quiere seguir en esto, pero va a cumplir una misión muy peligrosa y va a meterse al tiempo que su mujer se tiene que ir y le deja al cuidado de una de sus hijas adolescente, bastante problemática por otro lado. Por lo tanto, le vemos al espía intentando hacer su caso y por otro lado cuidando a una hija que se le desmadra cada vez que puede. Tiene una parte de comedia, que es curioso, porque en una película de acción no suele existir la comedia más que el chiste fácil, que a veces a mí me saca de la historia, sí. Y por otro lado la parte seria, evidentemente, del espía de la acción. Pero es una película para ver, o sea, es que no es
más, no, pero bien.
Pero uno se sienta en el cine y dice, bueno, pues sí. Quiero algo de acción entretenido, pues tres días para matar. Y yo creo que ahí te voy a dejar, porque podrían seguir hablando, pero son he recomendado películas un poco de todo tipo.
Pues ya me está. Parece muy, muy bien.
Sí, además este fin de semana, por ejemplo, otra de las cosas que podemos hacer es ir a Viajes al Corte Inglés e informarnos por nuestro
porque
verano.
Porque el día 31 acaba el plazo para comprar los pasajes a un precio tirado.
Al verano fantástico, claro. Que nos trae Viajes el Corte Inglés. Y que nos propone las mejores vacaciones con descuentos que van hasta el 50% si reservamos antes del 31 de mayo, con ventajas como, por ejemplo, que las comidas no salgan gratis, que algunos niños también viajen gratis, crédito en el hotel, mejor precio garantizado y encima la posibilidad de pagar en 10 meses en plazos comodísimos. Hay un teléfono, es el de Viajes el Corte Inglés, el 902-400-454, lo repito, 902-400-454, y la página web la de siempre, www.viajeselcorteingles.es.
Pues hacemos una pausa y volvemos con el teatro.
Volvemos con el teatro. Los Macbeth, nueva dirección de Andrés Lima con Carmen Machi, entre otros, en el reparto.
Los Macbeth.
Los Macbeth.
Con
Z.
Los
Macbeth. Una versión de.
Vamos a ver.
A ver quién baja por comida. Decimos muchas tonterías. Solo comemos cosas finas. Alguna está enfadada, otra como atontada. Una ya se quedó dormida. Amigas calladas, amigas charlatanas, amigas discretas, amigas pizpiretas, amigas misteriosas, amigas ambiciosas, somos amigas para siempre. Amigas calladas, amigas charlatanas, amigas discretas, amigas indiscretas, amigas delincuentes, amigas diferentes, somos amigas para siempre, de verdad.
Amigas, amigas para siempre.
Amigas se titula, es uno de los cuatro temas nuevos y también hay una versión, 5 temas en este nuevo disco, Amigas de las Nancy Rubias, que se presenta mañana, lo decíamos en la Yugoslava, y que han lanzado el videoclip muy en la línea de lo que suelen hacer ellos. Yo siempre digo que provocan nistagmus, es decir, ese movimiento del ojo que no sabes bien dónde mirar, porque está grabado en la casa de Mario de Alaska, en el saloncito rosa, con todos los cuadros, y aparecen amigas como América, la madre de Alaska, la tía Dolores, que es una de las tías de Mario Vaquerizo, muy divertido, muy, ya sabéis cómo son ellos, incluso irreverentes con algunos de los títulos, que te puedo decir, el otro día nos dejaba Marta asombrada porque le decíamos, Marta, cuéntanos un poco de este disco. Pues cinco canciones, entre ellas Nunca conocí a Liberace, que es una versión de Los Intronautas, pero están, además de Amigas, Te doy un consejo, Tápate el conejo, y es cuando estoy diciendo, vaya Marta, Marisol Pegamoide, y se acabó. Pero no la versión de María Jiménez, que nos hubiera hecho también ilusión que la cantaran, es otra.
Gran canción.
Enorme canción, sí.
Y tremenda.
Esto es un poco...
Tremenda ella.
Esto es
y tremenda ella, como dicen los cubanos. Tremenda, macachico.
Tremenda, pero, tremenda. Sí.
Pues era seguramente un éxito, como todo lo que tocan, porque son un fenómeno y unos fenómenos, ¿verdad?
Pues eso, está ahora en Barcelona firmando discos.
Firmando discos, presentando...
El lunes en Madrid, en el Joy, ¿no?
El sábado. Y nosotros aquí tenemos a Mario Vaquerizo el martes a las 10.
Con el libro de Fabio. Fantástico.
Sí, la Fabiografía.
Vamos, si te gusta Fabio, claro está.
Sí. Bueno, pues vamos al teatro.
Pues vamos al teatro. Se ha estrenado en Madrid, en el María Guerrero, pues la nueva producción dirigida por Andrés Lima, que es una versión libre, muy, muy libre, de Macbeth. De hecho, se llama Los Macbeth. Esta es una tragedia de Shakespeare, Macbeth, sí. ¿No? En cinco actos, escrita en prosa y en verso, como del año 1600 algo. Y bueno, pues este relato que se presenta en el María Guerrero está libremente inspirado en esta historia terrorífica que se cuenta en Macbeth, ¿no? De una historia de ambición, traición, sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa que se acaba destruyendo, pues un poco como Crimen y castigo, ¿no? Uh-huh. Que acaba destruyendo a los personajes, en este caso a la pareja que decide por ambiciones políticas empezar una serie de asesinatos que les van a llevar al poder, pero ese poder nunca acaba de llegar, ¿no? O si llega es insuficiente, porque la ambición es siempre mayor. Esta es una obra de Shakespeare que en realidad no se sabe muy bien si la escribió enteramente Shakespeare, también se le atribuye a otro autor, en cualquier caso no ha llegado a nosotros completa, sino que hay partes que son utilizables y otras que se nota que se quedan colgadas, que faltan otras piezas, y es una de las obras que más, bueno, fácilmente, entre comillas, o más habitualmente, se suelen hacer versiones pues más o menos libres. En este caso, la versión es de Juan Cavestani. Está producido por el Centro Dramático Nacional y por el Pazo de Cultura de Narón. Diréis, ¿y esto a nosotros qué nos importa? Bueno, pues importa porque se ambienta todo el asunto macbetiano en Galicia. En Galicia. Y entonces
De los Macbeth de Galicia, de toda manera.
Es decir, Macbeth no quiere ser rey, sino presidente de la Junta, ¿cómo se dice? De la Junta. Sí.
Bueno, en español siempre hemos dicho la Junta.
La Junta.
La Junta de Galicia.
Exactamente.
La Generalidad de Cataluña. Digo, cuando hablamos español. Ya si te empeñas en ver el pupurri ese del telediario, cuando dan el tiempo, dice, muy buen tiempo en Barcelona y en Lleida. Dice, vamos a ver, o me dices Barcelona en catalán o me dices Lérida en español, pero las dos cosas a la vez, ¿no, querida?
Claro.
Imposible.
Bueno, pues
sí, esto, presidente de la Junta de Galicia.
Presidente de la Junta es un poco de grotesco, Galicia, ¿no? Y de hecho su fortaleza, la fortaleza de Inverness, la famosa fortaleza de Shakespeare, es un pazo. Entonces, bueno, volvemos a encontrar, claro, algunos elementos de Shakespeare, como es ese ambiente lluvioso, ¿no? Siempre oscuro, tormentoso, atormentado, por supuesto, tal y como lo están los personajes, esa lluvia fina, esa sensación sobrenatural que aquí se traslada a las meigas, ¿no? A esas creencias.
Sí, porque las brujas tienen en la obra original.
Las brujas, que son los que le predicen su destino.
Esas apariciones de los muertos que tanto que ha utilizado Shakespeare también en otras ocasiones y que resultan tan eficaces y tan aterradoras, ¿no? Porque bueno, no deja de ser más que la proyección de los propios miedos y tu propio sentimiento de culpa. A mí esta es la obra de Shakespeare, Macbeth, me parece extraordinario, y ya el personaje Lady Macbeth es un personaje maravilloso y muy emotivo. ¿Aquí qué pasa? Pues bueno, pasa que por un lado la traslación me deja un poco perpleja, porque además, pues eso, continuamente mezclando el castellano, el verso de Shakespeare con palabras en gallego, porque claro, bueno, se está, y con acento gallego, ¿no? Porque se está. Entonces, bueno, a mí me parece que este tipo de versiones a menudo empequeñecen la grandeza del original, ¿no? Entonces, o sea, si pasas de un palacio increíble en el norte de Europa, tapado por las brumas del alba, a un pazo en Galicia.
Un amable pazo en Galicia, con una lluvia suave, luminoso, porque a diferencia de Macbeth, donde todo es oscuro.
Es que Inglaterra es muy oscuro.
Bueno,
es que
aquí
esta
obra
no hay luz.
No puede ser más
Galicia
oscura.
En Galicia sí hay luz, afortunadamente.
De hecho, parece como si se desarrollara siempre de noche.
Claro.
Es una noche eterna, ¿no?
Pues si no, no tiene
diabólica
sentido.
Y terrible, ¿no? Bueno, el caso es que me parece que empequeñece la grandeza de un texto que bueno, que todos lo conocemos, o por lo menos las personas a las que les gusta el teatro también. Una propuesta absolutamente moderna, donde los actores están metidos en una especie de cubo luminoso que funciona bien como propuesta escenográfica, un cubo que se va además descomponiéndose, abriéndose por los lados, por los laterales o por la parte de arriba, como siempre con una selección musical, como es habitual en Andrés Lima, que funciona muy bien, y claro, con un reparto extraordinario, porque hablamos de Carmen Machi, que indudablemente es una de las actrices mejores y más interesantes de su generación, que además es capaz de pasar de interpretar a 8 apellidos vascos y de obtener un grandísimo éxito comercial a hacer obras de teatro, bueno, pues realmente con una hondura y una dificultad técnica y de interpretación, etcétera. Otro gran actor, que es Javier Gutiérrez, que son los dos personajes principales, en los que, bueno, pues se ve, claro, uno puede disfrutar de ese trabajo de interpretación tan grande que hacen ellos dos. Y además se subraya una cuestión que no siempre se ve en Macbeth, la de Shakespeare, o en otras versiones de Macbeth, que es el gran amor que se tiene en esta pareja. Es casi como una pareja con dos cuerpos y una única cabeza, porque el amor para el mal. Pero se aman, ellos dos se aman.
Bonnie and Clyde, House of Cards.
Claro, entonces eso resulta muy muy interesante a la hora de ver este montaje. Muy bien acompañados por otros actores como Rulo Pardo, etcétera, que realmente pues están fantásticos. Todo, o sea, está todo bien, el diseño de iluminación es estupendo y tal, pero a mí, francamente, o sea, esta traslación gallega, estas versiones, pues me parece que le hacen un flaco favor al texto original casi siempre. A veces hay que ser realmente, tienes que realmente tener una idea brillante, que no se dan mucho.
Yo no conozco ningún caso en el que una actualización haya mejorado.
Bueno, mira, sí. Por ejemplo, hay Miguel del Arco, en Kamikaze Producciones, que ha hecho versiones de Los Veraneantes, de Gorky, versiones de Pirandello.
Estaba pensando en Shakespeare. Lo último que vi fue el Coriolano, que hizo Fiennes.
A mí me gustó.
A mí también, pero ya hemos discutido de eso, que a ti no te gustó nada.
Pero fíjate que ahí mantienen el texto original, porque el problema es que ese texto
está
tal cual. Otra cosa es que lo
pero
trasladen a la guerra de
texto,
Bosnia.
Pues no lo traslades, hombre, hazlo en su castillo y en su sitio.
Pero esto va más allá. Roma, estos son trozos, o sea, son piezas de texto y luego...
Con otro texto,
mezclando
texto.
Esto es, que es dos apellidos galegos.
Exactamente.
Pues mira, me toca la
Entonces, nariz, bueno, arriesgado, desde luego arriesgado. Y además, no para todos los públicos, porque puede herir sensibilidades, lo aviso. O sea, no vayáis con los niños, porque no. Ni a lo mejor con vuestra madre, que tampoco, porque tiene algunas escenas subiditas de tono. Hay, como siempre, como pasa a menudo en los montajes de Andrés Lima, gente a la que le encanta
gente
y
que
otras
lo odia.
Gentes que lo detesta. Dicho esto, pues yo me quedo en un término medio, ni una cosa ni otra. Andrés Lima me parece siempre un director interesante, que por lo menos está
propone.
Ahí, propone y está buscando cosas. A veces las encuentra y otras veces no. En el Teatro María Guerrero, hasta el 31 de mayo.
Muy bien.
¿Recomendación para vacaciones?
El Palmeral.
Claro,
el Palmeral, pues sí. De Benidorm.
El
pues
hotel.
Si es que el que no lo sabe, es que no se sabe vestir, o sea...
Pues el que no lo sepa, que entre en esta web, hotelpalmeral.com, Y llame si no a este número, el 96585-0176, que van a encontrar en el Hotel El Palmeral. Pues van a encontrar mucha playa y además en Benidorm, porque está solo a 30 metros de la playa de Poniente y van a poder disfrutar allí de esa genial arena blanca de la playa alicantina, de las aguas tranquilas, del relax. No va a haber masificaciones en este Hotel El Palmeral de Benidorm, que es totalmente recomendable. Ya saben, hotelpalmeral.com.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Nos llega la noticia de la muerte de Mercedes Salisachs, que tenía casi 100 años, 97 años tenía, que es una de esas escritoras de buena familia barcelonesa, de la que yo particularmente no puedo citar una buena novela. He leído dos o tres, pero es de estas personas que tienen un prestigio que les acompaña toda la vida, igual que hay gente que por nacimiento tiene unos huesos que toda la vida les da un aire elegante. Es el caso de Salisachs y de su hermana Bibis, la que fue mujer de Samaranch, que es gente elegante. Escribiendo, era elegante. Obras importantes, sí, le podemos citar algunos premios. Primera mañana, última mañana con seudónimo. Una mujer llega al pueblo en Barcelona. El Ateneo de Sevilla, el volumen de la ausencia. El Fernando Lara, El último el laberinto, que es su última obra, digamos, comercial, etcétera. Y le han dado la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.
Y La Gangrena, ¿no? Yo creo que es un poco...
La Gangrena fue la popular, aunque yo creo que ella no sé si estaba muy...
Pero fue la que más se vendió, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es la única, sinceramente.
A mí es una mujer que siempre me ha parecido fascinante. No su obra, que reconozco que no, la he leído, sino ella misma.
No, ella
he compartido a veces con ella cenas de esto que casualmente acaba sentada a su lado.
No,
y era una mujer
esas...
con una luz y una inteligencia y una elegancia extraordinaria.
Nace y que tenía los huesos de la cara, que podías estar mirándolos un rato. Y dice, pero qué pómulos tiene esta señora, ¿eh? O sea, 90 años, qué guapa. O sea, pues que tenía
siempre acompañada por sus nietos.
Siempre,
que
tenía
con mucho amor la llevaban
montones.
A...
Es decir, que es una escritora, no es la mayor escritora de su generación, pero de esas presencias que siempre estaba ahí.
Una dama.
Una dama.